The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Muy buenas, bienvenidos al podcast Fotografía Stock. Hoy estamos con José Luis y tenemos un invitado.
Espera, Carles, el invitado es Arcadina.
Arcadina siempre está con nosotros, pero no es el invitado de hoy.
¿No?
Pero ya sabéis todos que en arcadina.com/fotodinero tenéis un descuentazo en todos sus planes. Si queréis webs de fotografía hechas por fotógrafos para fotógrafos, en arcadina.com/fotodinero. Y ahora sí, vamos con el invitado.
Con el invitado que tenemos hoy, Carles, con el invitado que tenemos hoy, deberías poner, cuando editen el podcast, se lo dices a Ana, ¿vale? De mi parte, que ponga como un fuego de estos, una lumbre y tal, para las aventuras.
Sí, para ti. Espera, que busco un mechero para él.
Bueno, hoy tenemos a un grande,
Sí.
Felipe Pasolas. Muy buenas.
Felipe. ¿Cómo estás, Felipe?
¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, no os preocupéis. Yo os garantizo que el podcast va a ser la bomba.
Estoy seguro. Bueno, cuando, si os acordáis, hace unas semanas hablábamos con José Luis de que estaría guay traer a fotógrafos fuera del stock. Fotógrafos que hayan hecho reportajes, que hayan trabajado pues de otra manera fotografía y poderlos traer aquí, entrevistarlos y que nos expliquen sus batallitas, su background y cómo lo hacen todo, ¿no? La semana pasada, bueno, las dos últimas semanas, porque al final repetimos programa, vino Philip de Groot, ¿vale? Nos explicó cómo hace todo el tema de la fotografía comercial para hoteles y demás. Y ya habíamos contactado con Felipe para... Ya ves que nos movemos muy poco de nombres, Felipe, que no sé cuál va a ser el próximo Felip, podemos buscar en catalán. Y si no, pues traemos a Rey, ¿no? José Luis, ahí buscamos en Madrid. Sí,
hombre, ponemos, estamos en España.
Felip, sí sé. Bueno, yo contacté con Felipe. Felipe es un referente en la fotografía de fotoperiodismo y creo que tenemos muchísimo que aprender de él. Cuéntanos un poco, Felipe, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Bueno, yo pasé por la fotografía de stock. Yo creo que el otro día me mandaron un enlace y me dijeron, Pasolas. Estas fotos de pingüinos son tuyas. Y bueno, son paquetes de cientos de miles de imágenes que siguen rulando por ahí y que años después rebotan y tú dices, ¡ay, voy! Esto está aquí, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y, pues bueno, pues lo voy a poner como foto para una promoción de persianas que estoy trabajando de community para una tienda de persianas y te lo pongo para cierre de cartel de Semana Santa. Venga, y yo, bueno, esa
qué guay.
Tú, sí, sí. Eso es rebote.
Escucha, Felipe, bueno, dinos, explícanos un poquito quién eres tal y bueno, pues un poquito tu carrera y tal para que la peña se ponga aquí al día, porque aquí nada más que hay enfermos estoqueros, ¿sabes? Y yo siempre es una de las cosas que quiero siempre que meter en el podcast, pues fotografía de otras ramas, que siempre mola. Así que cuéntanos, Felipe. Cuéntanos.
La historia corta, yo tenía un background en finanzas, yo trabajaba en banca y en compañías de seguros, me dediqué a la bolsa bastante tiempo, luego cuando dejé la banca me seguí dedicando a los mercados financieros, hasta que un día cogí el caballo y seguí viajando, siempre viví fuera de España y siempre viajé mucho. A partir del año 2008-2009, pues yo monté una expedición de recorrer Mongolia a caballo, en solitario, sin ayudas mecánicas. Y a partir de ahí entré en el mundo de la fotografía, porque los patrocinadores me pedían unas imágenes que contaran la aventura de una manera diferente. Entonces, claro...
¿Eso con qué edad, Felipe? Perdona. ¿Cuántos años tienes ahora? ¿Cuántos años tienes ahora? ¿Y con qué edad diste eso?
Las canas dicen que tengo muchísimos, pero tengo menos. tengo 42 ahora, y esto empezó con unos 29 años. A ver, siempre había viajado, he hecho fotos... Lo que pasa es que no tenía esa inflexión profesional. Entonces, claro, ya no documentaba mi travesía a caballo solamente en un tema narrativo, sino que había que montarlo en un tema publicitario. porque el patrocinador no solamente quiere la fotografía que te cuente cómo son los nómadas en Mongolia, sino, no, si te vas a hacer una foto con mis pantalones, eso tiene que ser, pues, publicitario, ¿no? Ahí entré en el mundo de la fotografía y ya poco a poco combiné lo comercial con el mundo de la fotografía, de compartir historias, de la narración, y a partir del año 2014 empecé a cubrir conflictos.
Cuando dices conflictos, ¿podrías ponernos algún ejemplo de países donde has estado en zonas de conflicto haciendo fotoreportaje?
Sí, mira, por ejemplo, yo he viajado por Israel, por Colombia, he trabajado allí, pero hacía mucho reportaje social y fotografía de viajes. Pero, claro, entonces la gente entiende el conflicto como lo más llamativo. Carros de combate ardiendo, bombardeos, hay muchos niveles e intensidades de conflicto. Al conflicto que la gente entiende más como reporterismo de guerra, pues, por ejemplo, la guerra de Ucrania, todo el conflicto en el Donbass, la ofensiva de Mosul en Irak, las consecuencias de la guerra de Siria en la frontera del Líbano, Turquía, y, bueno, muchas crisis humanitarias, como tanto en la frontera sur o Mediterráneo central, como en los Balcanes.
Claro, son sitios donde te juegas la piel, o sea, ahí te puede pasar algo. ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Qué es lo primero que piensas? Decir, pues me voy a ir allá a documentar esto.
Mira, se me ocurre en Colombia, porque te encuentras realidades en países que entre el turismo y el conflicto hay una línea muy, muy delgada, o tú tienes una vida normal y el conflicto está muy cerca, lo ves distinto con ojos de occidental que si vives en la zona. En Colombia, por ejemplo, han vivido muchísimos años en conflicto, más de 50 años, y yo vivía allí y podía perfectamente documentar temas de contrabando de gasolina en zonas de frontera. Y, bueno, estaba dentro de la normalidad para los locales, tú lo ves de otra manera, y a partir de ahí veo que no es, que estando en el mismo sitio, si apuntas la cámara a lugares diferentes, cuentas una cosa muy, muy, muy distinta. Bueno, ahí empecé poco a poco, siempre he tenido un interés por el tema, eso normalmente casi todo el que entra es porque tiene una afinidad con el tema, ya sea profesional, personal, etc. Y a partir del 14, antes yo llegué tarde, ya llegué mayor, eso tiene la ventaja que llegas con más madurez, la desventaja pues que llegas con menos experiencia en esa industria. Y en el año 2014, pues decido saltar a Maidán.
Y
en 2014, has dicho, decide saltar
a Ucrania.
A Ucrania.
Sí, en el año 2013 empezaron las revueltas en Maidán, en diciembre. Y, bueno, yo cuando el conflicto ya estaba un poquito más escalado en el este de Europa, en mayo me fui a Ucrania, que es relativamente sencillo. La gente, a veces no, la guerra está muy cerca y a veces es sencillo, es como coger un avión Madrid-Kiev y en poco estás en un conflicto.
Vale, antes de nada, una pausita ahí, te tengo una pregunta. ¿Qué equipo usas? Esa es la pregunta del millón aquí en...
A ver, aquí hay dos equipos.
Vamos a ver. Hay cosas aquí.
Hay dos equipos. Le puedes caer mejor
eso
o peor,
sí que,
José Luis.
Eso genera mucho conflicto.
Buah. Pues mira, chicos, yo tengo una mentalidad muy empresarial. Yo utilizo el equipo que me puedo permitir y mañana seguir trabajando si se rompe.
Claro, vamos. En sitios en los que vas, está bien pensado así.
Sí, yo voy pelado. Yo voy con lo justo. Y además, cuanto menos, mejor. A día de hoy he trabajado solamente con dos modelos de cámara. Con una Nikon D600.
Ya está, ya le has caído bien a José Luis.
Sigue.
Está sufriendo, ¿eh? Yo le veía a José Luis diciendo que lo diga ya, que lo diga ya.
No, lo tenía clarísimo. ¿O Nikon o Canon?
O Canon, sigue. Yo también me pensaba que iría por ahí. Pero bueno, ¿y la otra...?
Pero fíjate lo que ha dicho, que si en caso de seguir funcionando, que en caso que se le juegue,
claro,
seguir
que,
funcionando.
Claro, hombre, pues evidentemente, si te llevas un equipo 5.000 pavos, como se te rompa, necesitas 5.000 pavos. Claro. En cambio, si el equipo es más barato, pues si se te rompe, menos pasta para poder tirar.
Sí, y normalmente las dificultades que yo he tenido en terreno no han sido de equipo, sino de financiación para llegar, por ejemplo. Yeah. Y claro. Los medios nunca me han dicho te hace falta esto o
aquello. Esto es lo que te quería preguntar. Es decir, tú...
Espera, no ha terminado. Ha dicho que tenía dos equipos.
No, mira, es sencillo. Yo iba con una Nikon D600, llevaba un cuerpo de una D90 por si robaban, perdían o daba trastazo. O sea, cámaras
dura, de... Dura de cojones. Sí, la sí. D90 dura de cojones.
O sea, cámaras de intentar pegarle una piedra y que se... O sea, ahora... Ahora he cambiado de equipo. Bueno, alguna vez he llevado un 24-70, mamotretos gordos, lo cual tiene que ser para un viaje. Bueno, al final, por poco equipo que lleves, parece que vas cargado y depende del tema que sea. Yo siempre lo comento, hay un montón de compañeros que van con dos cuerpos, con un montón. Mira, yo voy tan precario y suelo ir con un equipo, con una gestión tan complicada, que me importa llegar, la cámara, que funcione... Y bueno, os sorprendería como luego en el terreno, en los conflictos mediáticos, es muy importante tener internet y al final hay redes para comprar cámaras, revenderlas y sobre todo en los últimos años. Ya os digo que de 10 años a esta parte ha cambiado todo una barbaridad y muy rápido.
Vale. José Luis, ¿estás tranquilo ya? Es Nikon.
Sí, ya está.
Vale, ya está. Respira, que se está poniendo rojo. Felipe, tú voy a preguntarte, o sea, tú decides, vale, estás en Colombia, haces algo del tráfico de combustible, que entiendo que es un conflicto de muy baja intensidad, ¿no? Pues bueno, típico contrabando de frontera que hay en todos los países, y decides dar el salto a Ucrania, que en ese momento, en 2014, toda la zona del Donbass, incluso tuvo las incursiones del ejército ruso, o sea, que hubo... Combate, o sea, con tanques, lo que entendemos por conflicto de verdad. ¿Cómo vas ahí? O sea, ¿cómo es el proceso? Yo entiendo, ¿vale? Si coges un avión en Kiev y te buscas la vida en bus o lo que sea para llegar a otro lado y a partir de ahí tienes algún contacto, ¿no? Pero desde el punto de vista del fotorreportero, ¿quién te manda ahí? ¿Cómo haces para sacar el contenido, para que alguien te compre todo eso y poder financiar el viaje? ¿Qué intención llevabas y con qué realidad te encuentras?
Y lo costeas tú, entiendo, todo.
Sí. Es que lo complicado de explicar estos temas es que hay muchas industrias o distintas realidades trabajando a la vez. Un resumen rápido. Normalmente, en la antigüedad, otra generación de periodistas, el periódico local enviaba a un corresponsal o una televisión y decía, vale, fulanito, te costeo todos los gastos, te vas a Bosnia, haces la cobertura, nos envías el material, cobras tu sueldo y se te pagan tus gastos, ¿vale? Bien, eso prácticamente ha desaparecido y se ha sustituido en la mayoría de los casos por la figura del freelance. El freelance se lo monta todo, se lo costea todo y se busca la vida. Y normalmente cuando está sobre el terreno, llama al medio o a su contacto o antes... Y le dice, mira, voy a trabajar en esto, tengo este material, ¿te interesa? Y entonces ellos dicen, pues te lo compro, no te lo compro, te cojo el teléfono, no te cojo el teléfono.
Vale, y cómo voy por puntos, ¿eh? Porque yo creo que todas estas cosas son muy interesantes. ¿A dónde llamas? O sea, ¿cuál es el medio? ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú que tienes un listado...
Carles, de todas formas es como lo que hablábamos con Philip. Al final, en este, como cuando decía Philip, el mundo de Lola.
Es un mundo pequeño y al final tienes muchos contactos.
Que al final siempre lo mismo entre ellos. Yo siempre lo que sí que es verdad que los pocos reporteros que yo he hablado con ellos de tema de conflicto y tal, todos hablan fatal.
Es muy difícil, es muy poco pagado por el riesgo, claro, que asumen, está clarísimo.
Muchos que llegan allí que por comido por servido, ¿sabes?
Sí.
O la mayoría vuelven que la guerra le ha costado el dinero. Claro, hablan muy mal o hablamos muy mal porque supongo que nos ha pillado todo el proceso de desestructuración de la industria, donde las viejas generaciones siguen viviendo del periodismo que hicieron en los 90 y todo y con pocos conflictos se labraron una carrera profesional Y nuestra industria ha cambiado tanto que con tropecientos conflictos no puedes parar ni la luz ni el agua. Entonces, claro, supongo que en todo ese proceso han cambiado las formas de contacto, las relaciones, la industria del periodismo, del fotoperiodismo, todo eso, ¿no? ¿A quién contactar? Bueno, al final eres un poco mercenario en el sentido de que a quien creas que le pueda interesar. Todo lleva muchísima investigación. Ya sabes que si un medio tiene una línea editorial, pues hay distintos, hay temas que ni siquiera te los van a coger. Puede que otro. Y luego, siempre desde un punto de vista muy escéptico y poco emotivo. Los medios quieren vender, no es tan importante la historia, sino lo que venda la historia. ¿Cómo
rentar? Sí, sí, como la. Pero.
Entonces, sí, tú llamas a un pozo infinito que se llama Internet y ahí esperas una respuesta.
Claro, también yo tengo un compañero que estuvo conmigo en Nicaragua un tiempo y que también hacía fotoreportajes, no de zonas de conflicto, sino pues de temas sociales y zonas de pobreza, ¿no? Y él trabajaba por una especie de bancos de imagen, por decirlo de una manera, para que todos los estoqueros nos entiendan, que eran agentes de reporteros y fotógrafos en conflictos. Entonces cerraba su reportaje, ¿no? Y le decía a la agencia, funcionaba un poco como una macro, ¿no? Una distribuidora, por decirlo de una manera, que tenía un contacto en la agencia y le decía, vale, pues móntame el reportaje, haz esto, haz lo otro, tal. Cuando lo tenía ya cerrado, este agente trataba de venderlo a donde pudiera. Entonces o lo colocaba en periódicos, o lo traducían y lo colocaban en periódicos en Holanda, o, ¿sabes?, en cualquier lado.
El estocaje, eso me lo podría decir, porque el estocaje yo entiendo que ha nacido de las agencias de prensa. Ejemplo. Claro, ese ejemplo que tú pones es el de una agencia más o menos normal, es decir, una AP, Reuters, la AFP, las grandes agencias que hay de todos los niveles, pues tú envías contenido y ellos lo mismo pueden tener estocaje, que pueden tener noticias, que pueden tener un montón de niveles de información. ¿Vale? Para un distinto tipo de público, porque ellos tienen clientes. Por ejemplo, las de noticias. Pues una agencia de noticias le cobra una tarifa plana a distintos medios de comunicación y diariamente les ofrece un contenido de imágenes y de noticias en texto, vídeo y foto. ¿Qué es lo que ocurre? Para dar como agencia a esa empresa, es lo típico que todo veis, fuente F, fuente Europa.
AFP, sí, sí, claro.
Ese tipo, ¿no? Ellos necesitan alimentar todo eso tanto con un personal de staff, de plantilla, pero claro, cuando la noticia es muy lejos o lo que sea, pues tienes corresponsales. Si no te quedan, pues tiras de freelance o de stringers o de lo que sea. Y así llegan todas esas fotos, tal. Tú, en vez de vender directamente al medio, le vendes a una agencia y la agencia pues vende su trabajo. Tú eres como uno más de la cadena, ¿me explico? Y claro, yo creo que el estocaje pilló la idea de eso y dijo, bueno, pues se puede montar de otra manera para otros temas.
Para temas publicitarios, comerciales, sí, sí, claro.
Claro, y cuando salió, por ejemplo, antes no sé exactamente, no me sé la historia, pero los fotógrafos de viajes, pues National Geographic mandaba un fotógrafo y entonces la revista le compraba un material u otro. Ahora hay muchas revistas que montan su contenido del material que compran de stock.
Hay muchos, sí, que mandan a un redactor y luego utilizan fotos de stock.
Exacto.
Y todas las guías de viaje, yo de hecho, me hace mucha gracia porque las guías de viaje en Nicaragua, cuando las abro, la mayoría son fotos mías y en distintas guías. Que no se molestan a mandar a un fotógrafo ahí.
Felipe, cuéntanos, joder, a mí ya sabes que, y todos los que están escuchando, al final queremos alguna aventurilla.
Batallitas, ¿no?
Alguna batallita. Claro. ¿Dónde ha sido el sitio donde peor lo has pasado? Porque al final el morbo es lo que se quiere, ¿no? Al final aquí, ¿no? Toda la pandilla de enfermos que están escuchando.
Pues mira, yo
creo si en alguno lo has pasado muy bien, no sé. No creo, ¿no? Pero bueno.
A ver, mira, no hay una cosa que te dé más perspectiva que el tiempo, ¿no? Mira, yo ahora con el tiempo veo muchos errores estúpidos de novato, que yo veo ahora y, por ejemplo, repasando y recopilando material para el libro, digo, pero ¿cómo carajo hice yo esto? Pero mira, normalmente donde se pasa peor es donde yo lo he pasado peor, mira, te digo, tratando con la gente sabiendo que no vas a poder contar la historia, que ellos te la cuentan y te abren su casa, su historia, su tristeza, y tú dices, ¡buah, es que no voy a poder colocar esta historia porque no la van a querer! Ahí sufro mucho, no es tanto que me caigan taponazos o que me caigan tiros, no. Sufro mucho cuando hablas con muchísimos medios y ni siquiera te contestan. Y luego cuando llegas a casa y ves que el mundo va por otros derroteros.
Sí, sí, que al final es prensa amarilla, por decirlo de una manera, ¿no? Que sí. Es, bueno, pues hay este conflicto. Me da igual, sí. Voy a ver Netflix.
Yo luego lo he pasado también mal cuando te pasa algo, luego te metes 3 días en la habitación, o cuando le pasa algo a algún compañero, te cagas del miedo y te pasas 3 días en la habitación mirando a la pared, diciendo, ¡buah, pero yo dónde voy! No, han podido pasar cosas como, por ejemplo, me reventó un carro de combate cerca mía, lo estaba fotografiando, quedaba munición dentro y, claro, yo quería, pues hay que acercarse, hay que hacer la foto. El carro estaba ardiendo, los bomberos estaban apagando. Yo fui de los tontitos que estaban más cerca y el carro reventó. Pero no por el carro en sí, sino por la munición que le quedaba. Bueno, como la munición estaba dentro, pues el propio carro hizo de contención. Pero bueno, me comí la onda expansiva, me tumbó, me pitaron los oídos. Y bueno, y no es una gran foto, creo que no es una gran foto. A la gente le gusta, pero no creo que lo sea. Y era una foto, bueno, en términos de noticias, ok. Pero no merecía ese riesgo, por ejemplo. O ahí lo hice muy mal al acercarme tanto. En Turquía también intentamos llegar a la ciudad de Kobani, una ciudad siria que estaba asediada por el Estado Islámico, y ahí nos cayeron bombas cerca. Claro, tú oyes, si es grave está más o menos cerca, si es agudo está muy cerca, y si es metálico, pues dicen que te ha dado. Yo cuando oigo que... Bueno, también tuvimos que salir por patas y yo pienso, no había necesidad de intentar cruzar de esa manera. Cosas así, o por ejemplo en Irak, no te das cuenta, aunque tú creas que una zona está controlada, como cambia la metodología y todo, bueno, pues el Estado Islámico dejaba muchas trampas en las casas. Ellos se retiraban de una población y te dejaban toda la casa trampeada para cuando la registraba un equipo de las Fuerzas Especiales israelí o los iraquí o los kurdos. Pues claro, te explotaba el portátil o había algo debajo de la alfombra y tal. Entonces, en una ciudad reconquistada, pues una minoría de siriacos, de cristianos siriacos, querían celebrar la Navidad como algo simbólico, que habían recuperado su ciudad. Y yo me puse a curiosear por la iglesia. Claro, allí había un montón de militares, venía altos cargos del clérigo, funcionarios generales. Bueno, entonces digo, esto está muy seguro. Ya, está seguro para que entres, hagas la foto, los alrededores, los civiles puedan entrar y salir, pero si tú te metes en unos aledaños de la capilla o similar y aquello no te han dado la orden de que está clear, de que lo han limpiado, pues tú entras a hacer la foto, estás chismoseando la típica foto del crucifijo roto o de la iglesia bombardeada y si no está limpio, pues te la puedes comer igual, ¿no? Entonces son cosas que luego las piensas a posteriori y dices, ¡buah! Con las canas que tenías, ¿cómo has hecho? ¿Cómo metes esa pata, ¿no? De sufrir en el camino. Bueno,
¿Hay compañerismo entre fotógrafos?
Bueno, el fotoperiodismo no hay que idealizarlo. Es una industria como cualquier otra. Tienes compañeros que son buenos y compañeros que no lo son. Punto.
Cuando vas allí, o sea, entiendo que como vas como freelance, ¿tienes acreditaciones de prensa o algo así?
Bueno, todo eso también son negocios que se montan respecto al mundo. Yo lo que hago es que me doy de alta en un sindicato de prensa y ese sindicato de prensa pues me da acceso a sindicatos de prensa internacional y me dan una acreditación. Pero
y además del equipo de la cámara, ¿llevas casco, chaleco y tal o no te es necesario?
Depende, normalmente yo lo llevaba al final. Yo, por ejemplo, en Irak sí llevaba chaleco y casco, y en otras coberturas no llevaba.
Entiendo que todo esto también logísticamente tiene que ser complicado, o sea, pesa que flipas, es caro, no te lo deben dejar llevar en un avión a mano, o sea, ni de coña, porque ahí puedes esconder cualquier historia.
Claro, es, por ejemplo, tú coges un avión a Irak y, por ejemplo, si aterrizas en Erbil, pues allí están acostumbrados a ver chalecos y placas balísticas y cascos todos los días. Entonces, venga, vale, pasa. Claro. Les preocupa más de qué medio eres que qué llevas.
Claro.
Por ejemplo, dron, los drones siempre se han utilizado como arma de guerra, entonces los drones no suelen pasar. Lo más complicado es pasar drones. Vale, en Erbil, pues puedes pasar un casco y un chaleco sin problema. Si... Mira, hay un problema. Las agencias y los grandes medios son muy fáciles de controlar, porque tú vas a un hotel pijo y ya sabes que los señoritos bonitos están allí. Pero un freelance no es controlable, por lo cual son los que más alarmas despiertan, porque tú no dependes de nadie, te alojas en un sitio cutre, no eres localizable, no tienes eco tal. Entonces, mediáticamente no eres peligroso, pero si haces una foto que no, que puede funcionar, o te vas a empotrar con alguien que alguien gordo por afiliación política no lo va a querer hacer.
Sí, sí, eres peligroso porque realmente no te pueden controlar.
Exacto.
¿Tú tienes algún tipo de soporte? Cuando haces eso, ¿hay alguien aquí en España que está pendiente de ti, que te está ayudando, que te ayuda con la logística, productores, etcétera? ¿O no? ¿Y te buscas tú la vida ahí con lo que encuentras?
No. Estás solo. Yo pido ayuda a alguien cercano que conozca el mundo para contactar con mi familia si algo pasa.
Felipe, ¿eso sería prensa libre?
¿Prensa libre?
Sí. Lo que está ahora tan de moda. Bueno, me gustaría preguntarte las dos cosas. El tema de la prensa libre, o sea, que ahora está muy de moda, ¿no? El tema de, oye, no depender de ningún medio de comunicación, sino que poder dar tú la noticia por tu cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, un canal de YouTube o donde sea. ¿Y qué visión tienes tú? ¿Qué visión tienes tú de cuando tú donde tú estás viviendo un conflicto, a la hora de mandar tú las imágenes de lo que tú has vivido, de lo que tú estás contando, que entiendo que tendrás que mandar un escrito diciendo lo que hay y lo que no hay, ¿no? ¿Se modifica? ¿No se modifica? ¿Qué fiabilidad hay? Esas dos cosas.
Yo a día de hoy nunca he tenido un gran problema a la hora del material que he enviado. Nada, las fotos llevan, mira, si es para prensa, yo escribo y envío las fotos y siempre lleva todos metadatos y el texto. Y si es para agencia, para periódico o para agencia, lleva su metadato y qué es lo que está sucediendo. En ninguno de los dos casos yo he tenido problema ni de censura ni de manipulación. Seguramente el texto se ha corregido y me puedan decir que queda periodísticamente más bonito que lo que yo he escrito por tema de pero nada, cosas sutiles. Pero claro, es que hoy en día la censura no es como antes. Tú no necesitas censurar nada si no coges lo que no quieres. Yo te digo.
Ya, claro, cuando tenías un corresponsal, sabes que tenías que tragar, pero como tú hay otros 20 ahí que les van a dar la noticia que ellos quieren, ¿no?
Exacto, es muy sencillo. Tú dices, mira, tengo este tema y este tema. ¿Cuál te interesa? Y te dicen, no, pues dame este, que es el que a mí me gusta. No te van a coger uno que no les interese.
Cuando tú dices esto, ¿lo vendes en exclusiva para ellos? ¿O la misma noticia la puedes vender a más de un periódico o de un medio? ¿Cómo funciona esto?
Picaresca española en el término negativo. Es decir, no, yo cuando le doy una noticia, yo trabajo más tranquilo, cuando le doy una noticia a un medio, es para ese medio, no la repito en otro. ¿Qué es lo que ocurre?
Ni traducida, ni cambio...
Espera, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a llegar la precariedad de precios y si alguien te paga muy poco por una foto... Yo respeto, yo personalmente... A ver, es muy sencillo. La ley, si no te pagan exclusividad, tú puedes repetir eso a quien tú quieras. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aunque a ti no te paguen exclusividad, si alguien ve su noticia en otro lado, se enfada contigo y no te vuelve a comprar.
Ya.
Entonces, da igual lo que diga la ley o lo que diga el contrato. Ahí está lo que el tío le apetece.
Sí, sí, sí.
Yo lo que hago es... Yo sí, por ejemplo, he enviado fotos diferentes... del mismo evento a distintas agencias. Y a día de hoy nadie me ha hecho nada. No había problema y he seguido trabajando con ellos.
¿Qué te suelen pagar por un reportaje?
Nada, cacahuetes y pistachos.
Sí, ¿no?
Sí. No, mira, ¿qué tal? Pues, mira, una foto en prensa pueden ser 60 euros. Una foto, fotos, un paquete de fotos en agencia pueden ser 150, 300, depende.
Esto, perdona que te corte, es que para los estoqueros que estamos acostumbrados a vender en céntimos, claro, puede sonar mucho, pero realmente los cojones, o sea, la producción que tiene.
También dependerá de lo que de lo que acabas de decir también, Felipe, de lo de que la agencia lo que quiera comprar, ¿no? O sea, si buscan algo que tú lo tienes, que no lo tiene nadie más, claro, y encima es muy llamativo, o sea, que tiene mucho repercusión, pues supongo, sí, que,
supongo que ahí puedes aumentar un poco el precio, ¿no?
Sí, claro, todo, cuanto más exclusiva tengas tú, pues todo es negociable. O normalmente pues dices, oye, mira, la gente, no ha sido mi caso ha sido informal, por ejemplo, ahí Stringer, hay gente que trabaja para gente regularmente, te dice, mira, voy a estar trabajando un mes, me cubre el costes y tal, cosas así, ¿no? Hay un montón de abanico de posibilidades. Pero, mira, es muy complicado. Tiene que ser un medio que quiera contarlo de una manera muy profesional, que no se adelante Twitter.
Yeah.
Y que hoy, fijaros que ahora tiene relevancia si la imagen y el vídeo no es de calidad, pero la tienes pronto. Buah, a mí me da igual que no se vea el soldado corriendo ni que ha explotado. Yo lo que quiero es un vídeo de móvil que se mueva mucho y que parezca que pasa algo. No te digo qué pasa, porque así aumento el clickbait para decir, buah, ¿qué pasará después? Es un vídeo puesto en redes y que el medio le pone su marca de agua grande y seguramente había algún fotógrafo local, porque los fotógrafos locales llegan donde no puede llegar el internacional normalmente, que lo ha hecho, pero bueno, él se va por otro lado y el medio español ha preferido coger lo que ha encontrado en Twitter y así es la picaresca.
La verdad que es una desgracia para la industria o para el sector que,
pero es que, lo que siempre,
los medios no tengan esta conciencia, tío.
Claro, pero de todas formas es normal. Es como lo que yo siempre digo del tema de los eventos, que antiguamente, hace 10 años, pues pagaban bien el evento, las fotos, y ahora no. Ahora quieren pues imágenes para hacer stories o publicar en Twitter, ¿no? ¿Y qué van a pagar? ¿600 euros por...? Pues no. A un chaval, sí, mira, le pagan 30 euros y ya está.
Y va a cambiar. Ahora, por ejemplo, en agencias se siguen enviando muchas fotos horizontales, pero, por ejemplo, hay muchos medios digitales que ya te piden el repo en vertical.
Claro. Sí, a nosotros esto también nos pasa, ¿eh? Que nos piden cada vez más vídeo en vertical directamente.
Sí. Todo eso. Entonces, son mundos que, bueno... Que
Felipe, entiendo que además de todo lo que es venta en medios, luego cuando llegas a casa, por decirlo de una manera, tratas de sacar el contenido que has creado en forma de reportajes, sigues moviéndolo. O sea, no es únicamente mientras tú estás ahí en la zona que estás tratando de vender, sino que una vez has vuelto, tratas de rentabilizar toda la inversión que has hecho, ¿no?
Te contesto, perdona, pero es que creo que me he dejado una pregunta respecto a lo de prensa libre. A ver, sí. Cuando yo trabajo normalmente busco el contenido que los medios quieren y también busco el contenido que a mí me puede funcionar por mil cosas, por interés personal, por interés humano, etc. Entonces trabajas como en tres batallas a la vez, la que quiere la máquina que no para de consumir información y, por ejemplo, en mi caso, un reportaje más lento o más sosegado. Enlazando con lo que dice Carles, cuando yo vuelvo a casa... Mira, yo reciclo mi trabajo en docencia.
Haces clases de fotoperiodismo.
Nadie quiere una foto de un niño llorando en el cuarto de su casa. Ni un patrocinador normalmente va a querer tener un producto que patrocine una movida así, ¿no? Lo que, bueno, cosas que suelen ocurrir es, pues mira, saqué un reportaje sobre el uso de los móviles en las migraciones. Bueno, estando en casa puedes reciclar trabajo que tenías en tres zonas de crisis y poder sacar un tema que se ha consolidado en el tiempo.
Lo vas enlazando con temas y le vas dando renovaciones, ¿no? Todo claro, esto, claro.
Pero eso es minoritario. Normalmente, bueno, se pueden dar conferencias, se pueden dar talleres, pero bueno, yo en mi caso lo enfoco más en lo comercial.
Y Felipe, también publicas libros, también tienes tus redes sociales, tu página web. Pondremos las notas, lo enlazaremos todo, ¿vale? Para que quiera conocer más del trabajo de Felipe. Lo podéis ver en el blog de Estoqueros o en este mismo episodio, en las notas del programa. De hecho, ahora, mientras estamos grabando, tienes una campaña de crowdfunding de un libro que se llama Borders, Fronteras, y que estabas buscando recaptar X dinero y llevas el 172%, llevas 10.338 euros recaudados, perdón, con este libro. Bueno, lo primero te felicito porque es muy complicado y soy consciente de lo que es el trabajo de crowdfunding, pero cuéntanos un poco cómo funciona esto y cómo te has decidido a también pues, sacar libros de fotografía, de tus reportajes para financiar todo lo que haces.
Pues mira, lo que hemos hablado. El trabajo de un reportero en zonas de conflicto es contarlo y volver y no fastidiar a nadie por el camino. Claro, yo tengo una responsabilidad con esa gente que me contó sus historias o con conflictos que no se les ha dedicado tiempo, no se han querido entender o que no han tenido cabida en la realidad mediática como debería, que yo creo que es poca. Luego, por un motivo egoísta y personal, que es aglutinar mucho tiempo de trabajo y también una deuda con la familia. Es una profesión egoísta que tú eliges, que nadie te impone y sufre mucha gente a lo largo del camino. Entonces, es una forma de pedir perdón o dedicárselo a ellos, ¿no? Y el crowdfunding era lo más rápido. No quería esperar más. Quería que la gente cercana, los amigos, por la forma de financiación de un crowdfunding, lo veía interesante. No creas que el mundo editorial que no es crowdfunding funciona de una manera diferente.
Uh-huh. Es difícil. Yo estoy metido en el mundo editorial y es muy complicado. Y más si es un libro de fotografía que cuesta una pasta imprimirlo. Es durísimo.
Es un equilibrio brutal porque los fotógrafos quieren un gran libro que tenga una gran calidad, pero luego enviar eso por correo es absurdo en términos de costes y el libro no sale de la provincia pues porque los costes de transporte son brutales. Si haces una exhibición o una conferencia, bueno, enviarte 20 libros. Te lo digo porque mi primer libro Nómada creo que pesa casi un kilo. Y imagínate llevar el medio kilo y el kilo de libro con tu maleta a una...
Si te quieres llevar 40 o 50 para venderlos ahí en la presentación, claro, son 50 kilos, claro, ¿sabes?
Claro, entonces olvídate porque la presentación sale a perder. Te cuesta más la gasofa que el maletero de libros. Entonces, el crowdfunding ha sido una experiencia muy dura, muy dura, muy dura. La gente lo ve solamente en términos económicos, no, emocionalmente es brutalmente duro.
Porque... A ver, es duro, pero al final es satisfactorio cuando lo consigues, pero si no lo hubieses conseguido, entonces sí que es duro de cojones, porque el trabajo es el mismo, ¿sabes? O sea, haces todo curro y encima no sale, ¡buah!
Exacto, por esto era una apuesta muy, muy, muy fuerte, es decir, el curro de una campaña de crowdfunding, y eso lo pueden decir los chicos de libros.com, no es solamente del mes de campaña, es de un mes de pre-campaña, de mucho tiempo yo sabiendo a quién enviarle el proyecto y qué me va a costar, porque es decir, lo vas a tener que vender tú, es decir, el autor es el vendedor, no hay que engañarse en eso. Es mejor que tengas ayuda para vender y lo que tú dices, un apoyo psicológico. Es verdad que libros.com en este caso ha estado a mi lado y hemos sido como equipo, pero sí, es una tarea muy importante y lo que queda después de que acabe la campaña. Sí, estoy muy contento porque hemos recaudado casi el doble de lo necesario, por lo tanto vamos a invertir en calidad del libro y la campaña va a seguir abierta.
Vale, explícanos cómo funciona esto, porque ahora está muy claro, es la típica campaña de crowdfunding que pues hay distintas recompensas y puedes comprar. Además, lo he estado viendo y hay un montón de recompensas. O sea, normalmente hay 4, ¿no? El 5, 30, 40 y 100. Y tú tienes como un montón diferentes que al final te vienen ganas de coger más de una. Claro. Una vez esté ya publicado, ¿qué queda ahí?
Nada, mira, todavía mientras que yo entrego manuscrito y se sigue maquetando y editando, que todo eso empezamos ahora, el trabajo fotográfico ya está hecho, pero el texto pues todavía hay que pulirlo. El libro va a seguir en campaña, va a poder seguir como si estuviera en campaña. Se van a poder unir mecenas y se van a poder pedir recompensas. Bueno, hay para todo, para asociaciones de fotografía, para mecenas individuales, para librerías, para todo. Es más, se les da un precio descontado para que incluso puedan, en sus asociaciones o librerías, puedan sacar beneficio del libro, lo cual a mí me parece muy interesante. Y luego, cuando se entregue manuscrito, a todo esto se les va informando a los mecenas. Ellos se les trata muy bien. Ellos apuestan por un autor, apuestan por una obra y se les informa periódicamente, pues mira, el autor está trabajando, ha entregado un capítulo, se está maquetando, llegará a librerías tal, tú te lo vas a enviar, se te va a firmar tal. O sea, se le informa de todo el proceso. Es decir, meterte como mecenas también es aprender cómo funciona el proceso. Yo se lo digo a muchos compañeros fotoperiodistas, es decir, involúcrate que también
te sí, sí, totalmente. Y además, para la próxima ya sabes cómo funciona todo, que también te va a ser mucho más fácil hacer un segundo libro de la misma manera.
Sí, sí, se sabe. La diferencia es que todo va tan rápido que no sé si cuando yo saque el siguiente libro, por ejemplo, un año o en dos años, incluso habrá otros mecanismos, otra... Yo le digo a todo el mundo que nos escucha, es decir, yo cuento mi historia sin tapujos para los que vienen empujando desde fuera, no hagan lo mismo que nosotros, sino que empiecen a quebrarse la cabeza cómo cambiar lo que nosotros hacemos. Totalmente. Porque el que venga ahora diciendo, buah, yo quiero montar algo como Felipe Pasolas, no se va a encontrar el mismo chiringuito.
Ya estará desactualizado, ¿no? Claro, que es lo que te pasó a ti cuando te fijas en lo de los 90.
Exacto. ¿No? Es decir, buah, yo ni siquiera me fijé y llegué tarde.
Sí, sí.
O sea, entonces, eso es. Y sí, sí, será...
Felipe, véndenos un poco el libro, cuéntanos. O sea, con el título entiendo que son fronteras, ¿no? Te lo digo porque, joder, aquí nos escucha mucha gente. La mayoría son fotógrafos, pues que el que quiera que te vaya a buscar tu libro, que...
Sí, mira, el libro se llama Borders, Fronteras en Guerra, y es un recopilatorio, pues eso, desde el año 2014 hasta el año 2019-20, de todas las fronteras en conflicto que yo he estado. Todas las de Oriente Medio, las de los Balcanes, las de Ucrania, la frontera sur, el Mediterráneo Central, no sé todavía si va a entrar el narcotráfico en México, sí el narcotráfico en Algeciras, en España, de todo eso. Van a ser datos periodísticos que tomé y también van a incluir experiencias mías sobre el terreno. Es decir,
además de fotografía también hay texto, ¿no? Donde vas explicando la historia y tal.
Sí. Sí, sí, porque también tiene una parte que quiero que la gente entienda, que las guerras tienen una dimensión económica, militar, política y sobre todo también humana, ¿no? Derechos humanos. A veces, yo creo que con la foto tal, pero mira, si yo te hablo de las influencias chiíes en el norte de Irak, el 90% del público va a decir, ¿qué me está contando? No quiero un libro que sea para periodistas especializados en Oriente Medio. No, quiero que sea un libro para fotógrafos, para cualquiera que le interese el mundo más allá de su esfera de confort y que lo pueda entender de una manera asequible.
Me parece muy bien. Ya te digo que como mínimo acabas de vender dos, que ahora cuando terminemos la sesión vamos a...
Pues mira, chicos... Muy, muy agradecido y os explico el porqué rápidamente. ¿Por qué tiene un empaque emocional muy importante? Pues porque la gente puede poner el libro en una estantería, pero el que haga un crowdfunding o que el que publique un libro sabe lo importante que va a ser en el capítulo de su vida. Es decir, yo seguiré vendiendo a mis sponsors, a mis patrocinadores y a mis mecenas dentro de 10 años, aunque el libro no sea noticia. Y sí, yo, sí. Claro, yo prefiero contarle a los sobrinos, o me gusta contarle a los sobrinos, decir, ¡buah! Pues mira, esto fue de fotodinero, de la gente de estocaje, y tiene una historia, ¿sabes lo que te digo? Y eso queda ahí, es muy importante, así que yo y mi patata, mi pequeña patata, os lo agradecemos.
Pues bah, muchas gracias a ti por crear este tipo de contenido, tío, porque es una pasada. O sea, joder. No, mira que... No, ¿cuántos episodios llevamos tú, José Luis, que llevas la cuenta?
Ya lo he perdido, lo he perdido. Se me ha
ido. A ver, creo que vamos por el 179, pero en realidad hemos hecho tantos Bs que realmente llevamos 220 o algo así, ¿sabes? Pero antes hacíamos... Hacíamos sí, muchos extras.
Yo había contado como 180 y pico, ¿no? Una movida así, no sé.
Sí.
Por ahí, por ahí.
En realidad son 200 y pico. José Luis lleva la cuenta, lo que pasa es sí, que claro, se nos claro, ha descontado claro. Desde hace un año más o menos. Yo creo que a los 15 días de empezar se descontó.
Sí, sí, se me fue. Sí.
Pero bueno, que hemos hecho muchos y hemos traído un montón de gente. O sea, pues eso, ¿no? Llevamos años ya con el podcast. Y debo decir, Felipe, que eres el primer invitado... Que me deja sin palabras, tío. Decir, joder,
sí, sí.
Ore tus huevos. Así, aquí como hablamos, como queremos, pues de verdad, tío. Muchas gracias por hacer lo que haces, por venir aquí. Y mucha suerte con el resto de proyectos. Ves con cuidado allá donde decidas ir. Y te esperamos. Esta es tu casa. Estoy seguro que también el resto de oyentes van a dejar un montón de comentarios en este episodio. Y nada, cuando montes otro libro, una exposición, charlas, talleres, lo que quieras, pues te vienes aquí y nos cuentas cómo te ha ido, qué haces y dónde lo haces.
No, a vosotros muchas gracias. Por la parte de explicar estas cosas es interesante porque hay mucha gente que viene de nuevas y es guay que no caigan en falsos mitos. Muchas gracias por vuestro tiempo. No, nada, y cuando queráis hablar de agencias, distribución e ideas, pues nada, aquí me tenéis. Yo encantado.
Genial, muchas gracias, tío.
Pues está nada.
Está muy guay.
Nos seguimos escuchando todos la semana que viene. Ya sabéis, por favor, comentarios y estrellitas y compartís esta entrevista y le vamos a echar una mano a Felipe. Y buscad el libro porque tiene una pintaza increíble. Como siempre, todos los martes, Fotografía Stock en directo. Hasta la próxima semana, chicos.
Chao, chao.
Chao.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.